Estamos hablando de la necesidad o que en este mover de Dios, habiendo llegado al punto donde Dios nos presenta la unidad de su pueblo, cada pastor debe procurar preparar su congregación para este encuentro. A medida que vayan preparándose las congregaciones, seguramente se va a ir dando la inclusión de una y otra para ir engrosándose las filas de todos en un sentido, en una medida práctica, en una dimensión práctica, para ir funcionando juntos. Y el Espíritu de Dios, no tengo duda que es Dios el que nos ha hablado, ha apuntado a la sencillez de una forma de operar, que es volver a las casas e instituir en las casas una obra como en el principio fue realizada, dándole el valor total a un ambiente que es el de la casa y todo lo que se genera alrededor de ese ambiente. Ahora, al hablar de las casas, hemos dividido el tema en tres partes. El primer título principal fue el porqué de los grupos en las casas, en los hogares. El segundo tema era cómo debieran funcionar. El tercer tema es cómo crecen y se multiplican. Ahora, el primer tema ya está tomado, hemos desarrollado ese. El segundo tema, cómo debieran funcionar, recordarán que hemos dividido hemos dividido el tema ese en tres partes, tres expresiones de la casa. Dijimos que podían notarse tres cosas en cuanto a estas expresiones de la obra en los hogares. Una era encuentros ocasionales de vecinos y amigos. El segundo subtema era encuentro semanal de grupos de vecinos. Ocasional de primero, el segundo semanal, firme. Y el tercero era cuando ya se establece un nuevo grupo en el hogar. Desarrollamos primeramente en forma sintética estos tres aspectos y luego ahondamos un poco más con algunos detalles que fuimos dando acerca de estas tres expresiones en los hogares.
El tercero sería la iglesia en tu casa, porque va en principio.
Apuntando a.
El tercero.
El tercero no es la iglesia en tu casa, sino es el primer paso hacia la iglesia, que es el grupo que se separa del primero, del grupo madre, para transformarse en un grupo estable con los obreros sobre él, que es lo que tenemos que tratar. Pero todavía no podemos decir que la iglesia en su casa es. La iglesia en su casa sería cuando ya se desarrollan más dones entre los que dirigen y hay un grupo de.
Pero esa expresión no entra acá.
Entraría como visión de los que ya se establecen aparte para empezar a funcionar, una visión de Dios. Al cabo de un tiempo, cuando uno ve la gracia de Dios que les lleva a una posición de más solidez, que se produce tres o cuatro o cinco varones que realmente están firmes en el Señor, yo pienso que recién podríamos decir, esta es la iglesia en tu casa. Han bautizado la cena del Señor, se empiezan a producir otros grupos. Entonces, uno se da cuenta que apunta a algo más serio, ¿no? Hay algunos grupos que quedan más dentro de lo pequeño. Hay otros que uno ve que hay un aumento, algo que sucede por causa de los ministerios que Dios está dando. Tampoco no quiero asignar a esa iglesia en tu casa un lugar tan grande, porque ya sabemos que la iglesia, con I mayúscula, es lo que tenemos en la ciudad. No voy a pretender de que en esos grupos caseros haya ancianos constituidos y todo. Pienso que en el sentido de la iglesia en minúscula se daría lo que dice Jorge, que eso ya apuntaría inmediatamente al establecimiento de la iglesia en tu casa. Luego el otro punto, luego a estos tres aspectos le dimos una segunda repasada. ¿Se acuerdan que empezamos a ahondar un poco más el tema? Y espero que ninguno se haya confundido en la forma que traté el tema. Hicimos un segundo punteo de detalles, ¿no? De los encuentros ocasionales, los encuentros semanales, y en ese caso llegamos al último repaso de la última situación, que sería el grupo que se separa. Necesitamos tratar eso ahora, el funcionamiento de un grupo nuevo en el hogar. Y con eso vamos a terminar el segundo punto, o sea, cómo operan. Y para luego pasar al último, que es el de la multiplicación. ¿Se entiende?
Sí, hermano.
No, pero nos falta una pizarra, eso es el problema.
Bueno, esto termina como deberían. Tres puntos, terimen. Sería que tener ahí una pizarra.
Si se pudiera, sería mucho más. Tres puntos. Primer.
Semanales de Bruto B.
El tema lo dividimos en tres puntos principales. ¿No es cierto? Primero, ¿por qué de las casas? Luego, ¿cómo funciona? Y luego, la multiplicación. Ahora, el primero, el porqué de las casas, lo hemos terminado ya. El segundo punto, ¿cómo funcionan? Dividimos en tres diferentes aspectos. Las tres expresiones de la obra en las casas. Ocasionales, semanales y luego un grupo establecido. Tomamos estos tres, dimos dos repasadas. Primero hicimos un relato general para ubicar bien los tres aspectos. Luego volví a repasar los tres en forma más honda. Ahí es donde a lo mejor alguno está confundido. Entonces, en ese segundo repaso, no hemos hecho todavía el último. Hicimos el repaso de ocasionales, hicimos el repaso de semanales, pero nos faltaría el repaso de los detalles que queremos decir acerca de la constitución de los grupos en las casas, ¿no? Cuando ya se separa del otro grupo. Y eso es lo que nos toca hacer ahora, para luego empezar con la multiplicación, que sería el último punto general que habíamos propuesto. Bien. Entonces vamos ahora al punto ese. Funcionamiento de un nuevo grupo en el hogar. Este es el tema de ahora, entonces. Recordemos que, como en todo este proceso, esta nueva expresión emerge de la anterior. ¿Está claro? Es decir, que sí en la anterior. O sea que, reuniéndose ese grupo, digamos, aquí tenemos una reunión del grupo madre o el grupo principal, la casa principal, que es la que está ministrando a estos nuevos postulantes a obreros, se celebra, digamos, el viernes a la tarde. Ellos concurren todos los viernes a la tarde para estar con el grupo principal. Pero el día martes, ellos han tenido primero unos encuentros ocasionales por las casas con algunos amigos, parientes, vecinos, compañeros de trabajo, que luego derivaron a una reunión estable el martes, todos los martes, con un grupo de 4, de 5, de 6, de 7, y algunos se fueron convirtiendo y se fue formando un grupo que por necesidad hay que atenderlo más. Estos siervos crecieron, el grupo creció, hay una demanda, entonces ahora ellos van a ir a atender el grupo. Pero no van a seguir atendiendo el grupo y siguiendo en las reuniones el día viernes. Porque si siguen, gracias, Kelly. Muy bien, eso. Luego, qué bien.
Antonio.
Si siguen ellos, el punto es importante porque no queremos cansar a alguien con reuniones. No es sano eso. No queremos multiplicar las reuniones a las cuales asiste alguien. Queremos más bien entender que alguien se satura y luego hay que tener cuidado de que al incluir otro elemento, tenemos que quitar alguno anterior para no imponerle atender distraer tiempo que no tiene. Así que tiene que dejar de ir el viernes a la reunión principal para establecerse ahora el martes o el mismo viernes, voy a tratar ese en este punto ahora, para cuidar el nuevo grupo. ¿Estamos en claro? El punto entonces es no ya la reunión ocasional ni la reunión semanal otro día de la semana, sino el establecimiento de un nuevo grupo en una casa de familia, con nuevos obreros, nuevos discípulos que se separa del grupo madre, del grupo de la casa principal, para ir a establecerse con un ministerio completo. Ahora, en cuanto al día de la semana, para mí es importante. Yo generalmente les digo a esos que, por ejemplo, el martes han estado funcionando, la reunión nuestra es el viernes, les digo, ustedes hagan la reunión el viernes. No la haga más el martes, hágalo el viernes. Porque entonces se sustituye una reunión por otra, concretamente, y se hace un desglose concreto. Es decir, que haciéndolo el mismo día de la reunión principal, no se puede dar de que los hermanos de la reunión principal vayan allá. Perdonen a molestar. O que los que ministran vayan allá a molestar más todavía. Comprende lo que quiero decir. Quiero explicar lo que quiero decir. Si uno de nosotros, uno de los pequeños va allá, no molesta tanto porque siguen con la reunión. Pero si el principal va allá, todo se detiene, ha venido el principal, y bueno, entonces el hermano tal va a tomar la reunión y va a hacer todo. Entonces tenemos que evitar de que se sobrepongan los valores y se limite la obra y la responsabilidad de los nuevos. Por eso, en cuanto al día, es importante este punto que estoy tomando, yo les propongo que el mismo día de la reunión principal hagan su reunión nueva para que se establezca el corte definitivo.
La pregunta es, los que tienen que ministrar, o sea, los líderes de ese grupo nuevo, al retirarte del grupo MAVE, ¿dónde reciben ellos el alimento para dar? Lo que uno tiene que recibir para poder dar.
Todas las semanas, digamos, este grupo nuevo tiene un núcleo de hombres responsables. Uno de ellos es el líder. Por lo menos el líder de acá tiene que juntarse con el principal de este grupo una vez a la semana para que vea cómo va la cosa. Otro día. Ahí se puede dar la reunión de las 2 de la tarde, de la 1 de la tarde, de almorzar juntos, de... Ahí se puede dar porque es una sola persona y se puede hacer una cita así. Alguien preguntó antes si, como a vos preguntabas, si se podían celebrar, si encontrábamos viable, posible celebrar reuniones durante el día, la mañana o la tarde temprano. En este caso se pueden dar muy frecuentemente, porque es un solo hombre, o dos o tres. Yo, por ejemplo, me junté durante todo este tiempo con la última casa que empezó la reunión. Yo me juntaba todos los lunes a las 2 de la tarde, de 2 a 5 me juntaba. Eran dos mujeres y un varón. Él era comerciante, dueño del negocio, entonces no tenía problema. ¿Está contestada la pregunta esa? Entonces, se dan cuenta de lo que estamos haciendo. El día viernes, todos los viernes, se reunía esta persona con su grupito acá, se reunía acá con estos. Con todo el grupo. Todo el grupo venía y concurría acá. Ahora entonces, el cambio es que el mismo día viernes, ellos establezcan su grupo con su responsabilidad para suplantar una cosa por la otra.
Y él sale solo con los que él había ganado y llamado y le mete.
Nada más.
Nada.
Puede ser que si se da que la situación geográfica de la casa invita a algún otro de acá que mejor puede estar aquí y ayudar, eso por supuesto que hay que tenerlo en cuenta. Pero la base es muy importante. Sale con lo que él ganó. Esa es la base.
Porque es el único termómetro del verdadero predicador.
Claro, claro. Es que los demás molestan, salvo que sean obreros. Salvo que sean obreros. Hemos visto que, por ejemplo, un matrimonio, hay una chica que vive cerca de la casa de estos. Una chica buena, una chica que está llevando fruto para el Señor. Bueno, ella es una compañera idónea para venir a ayudar a la esposa. O dos chicas. Pero si es un varón que tiene un poco de ínfula, se arruina todo. Tiene que ser un... O tiene que darse en la misma edad espiritual, o si no hay una sobreposición de valores. No hay problema de querer ser director de orquesta. Lo importante es que vaya a buscarse su propia orquesta y... No, no, lo digo con sencillez, una cosa completamente lógica. Dios tiene pocos obreros, muy pocos. Y la mies es muy grande. No es cuestión de decir Dios no quiere obreros. O sos un malo porque querés dirigir. Querés dirigir, no hay ningún problema. Pero buscate el cajón, la batuta, te vas allá a comprar los instrumentos y a ver si podés conseguir los músicos. Pero que no venga a buscar mis músicos y mis instrumentos y perder mi tiempo. Eso es muy importante.
Me ilusó.
Yo no sé si...
Sí. Este es el mundo tan importante.
Sí, es muy importante.
Y es contrario a lo que algunos habíamos oído y dicho antes de que, por ejemplo, la división de una congregación que no ha funcionado así, a veces es artificial.
Es artificial.
Porque los que pretenden dirigir no son los padres verdaderos. Entonces es todo una pérdida de tiempo agarrarlo con tiempo.
Claro, claro, claro. Es cierto eso. Ustedes comprenden lo que yo sí. Quizás voy un poco más allá y no quiero ofender a nadie. Estamos aprendiendo qué hacemos en esta nueva dimensión de Dios, cuando Él está realmente estableciendo su reino, y cuando la base de todo es sus frutos. Por sus frutos los conoceréis, no por lo que Él habla, no por lo que estudió, no por la escuela bíblica de la cual ha salido, sino por lo que Él ha hecho. Entonces, cuando se pone esta base, todo entonces se pone en orden, no hay más problemas. Pero muchas veces he visto cómo meterse alguien a ministrar en la casa ajena es como una vez sucedió en Londres. Me acuerdo que contaron un episodio de un gato. Un gato angora, de esos peludos, ¿no? Bien peludos. Y estaba durmiendo, eran las 7 de la mañana, el solcito estaba entrando por una ventana y el gato estaba ahí cerca del fuego. Y dos parroquianos estaban allí tomando café y fumando. Entonces uno de ellos quiso hacer un chiste y con el cigarrillo hizo así, pero resulta que en lugar de que la ceniza vaya sobre el lomo del gato, cayó la colilla encendida, la brasa cayó del cigarrillo sobre el gato, ¿no? Entonces el gato siguió durmiendo porque tenía un pelambre bastante grueso, pero al cabo de un rato el gato sintió los efectos de un mal olor, ¿no? Sintió que había mal olor y empezó a... Él no creía que el mal olor venía de él, ¿no? Entonces, pero el mal olor seguía. Y estos dos estaban mirando sin querer molestar a ver qué iba a suceder. Bastante crueles, ¿no? Y el gato ya estaba interesado en el olor que ya no podía sacar a él porque aumentaba y aumentaba. Mientras tanto, la colilla iba haciendo su trayecto hacia el lomo del gato. Y estos dos estaban esperando qué iba a ocurrir cuando el gato sintiese el toque del fuego, ¿no? Entonces ocurrió lo que ustedes imaginan. Cuando tocó el cuero, el gato saltó en el aire, abrió las patas, pasó por una vitrina de vidrio, volteó todo lo que había. Un verdadero desastre. Ahora, esa colilla, yo no sé por qué a uno se le ocurren tantas ideas. Cuando yo pienso en un pastor yendo a una congregación que no es suya, siempre me acuerdo de la colilla esa. Él empieza con sus grandes artes mágicas de predicar y va haciendo su trayecto hacia el fondo. Ahora, generalmente, no siempre, cuando terminó de arruinar todo lo que había antes y constituyó su propia congregación, recién se afirmó en el fondo. Entonces yo digo, ¿para qué tanto lío? Que empiece con sus discípulos en un terreno nuevo y empiece a afirmarse como corresponde. ¿Comprenden? Muchas veces lo he visto. No digo que es la regla siempre, pero muchas veces no encaja alguien que, como dice Orville, que no es padre de la congregación. Tiene muchos líos, no le obedece, no tiene autoridad, pero va ganando a unos, va ganando a otros, va ganando a otros. Llega un momento que está atrincherado con un montón de sus propios discípulos. Entonces los demás tienen que optar o por caducar en sus demandas o mandarse a mudar, y recién se ha dado la base de un obrero de Dios. Ahora, en este caso, nosotros queremos evitar todo eso. Y queremos que lo que se inicie realmente sobre una base de paternidad. Paternidad, gloria a Dios. Muy bien, ahora captaron eso del mismo día de la semana para evitar de que haya una corriente continua. Se dan cuenta que estas casas que se abren no solamente no son lugares meramente de reunión, sino que son terrenos de trabajo espiritual para toda la semana, sino que también debe evitarse de que se transformen en lugares de reunión donde los hermanos concurren a piacere, ¿no?, para ir, pasando el tiempo de una reunión en otra. Hay que evitar eso. Son grupos que deben crecer en sí mismos y desarrollarse y tener tranquilidad para todo ese trabajo del Señor. Ahora, quiero marcar una cosa muy importante. Es un día de gran regocijo. Cuando este grupo acá vio producirse esto, es algo a lo cual se aspira. No que se formen discípulos, sino que se formen más que discípulos. Que se formen obreros. Pero los obreros no se califican hasta que no se ve que tienen trabajo, que ya tienen en sus manos el ministerio del Señor. Así que es un día de gran regocijo cuando sucede que se separa este grupo de acá y va a establecerse en un nuevo lugar.
Ahí va. Un orante un poco del número máximo. ¿Cuál sería el mínimo para producirse este desbrozamiento?
¿El mínimo para salir acá? Bueno, es una pregunta enteramente arbitraria, digamos. Dar una idea nomás. Yo pienso que está bien, la pregunta de Alberto está bien porque no quisiéramos que fuera el esposo con la esposa y una vecina. Tiene que haber un grupito. Tiene que haber 5, 6, 7 personas a quienes puedan discipular. Digamos, lo que lo determinaría sería un núcleo suficiente de personas como para garantizar que eso va a andar, que eso, que algo se ha producido ya y que eso está apuntando hacia el levantamiento de una obra rápida.
Eso puede ser variable, inclusive de acuerdo al tipo de gente.
Claro.
Pueden ser que 4 ya estén listos para funcionar como tal, y si
sí.
En otro caso 7 u 8 estén listos. Pero...
sí, por eso digo que es muy difícil determinarlo. Se dan distintas condiciones para eso.
Entender un poquito esto. En realidad, en la que los únicos que saldrían del grupo madre serían los que habrían estado trabajando tal vez en tu bateo, haciendo lo que hicimos frívolo con tal convención, etc. Y cuando ellos ven que la cosa ha avanzado, entonces ese matrimonio solo o algunito más serían los que saldrían, ¿verdad?
Claro.
Oye, Taco, no es que estaban todos en el grupo primero y pasan a formar el segundo grupo, sino que son solamente 1 o 2 que asistiendo a crear el grupo, se dio la cosa para que en un barrio, por ejemplo,
por medio de los contratos y centrales, se la ponga.
Sí.
Sí.
Claro. Sí, porque no necesariamente todos los que ellos tenían acá han estado asistiendo a esta reunión. Yo dije antes que no es obligación, no deben insistir. ¿Te comprende el punto ese? No hay que insistir. No quiera asistir y que no asistir.
Pero las reuniones, o sea, con el grupo madre.
Claro. Ellos iban el martes, digamos, aquí a trabajar, y el viernes iban, no todos, sino los principales, más 1 o 2 más, venían aquí. Ahora, a lo mejor cuando se encuentran con todo el grupo son 10 o 12. Ahora el regocijo. Una meta cumplida, ¿no es verdad? Captamos eso bien. Cuando el hogar empieza, queremos formar discípulos, queremos formar obreros y queremos ver a los obreros extenderse en una obra del Señor. Ahora, no solo eso, sino que al darse esta situación, se han formado ya 2 o 3 hombres fieles, capaces de enseñar a otros, que se van a sentar con los hombres fieles de los otros grupos. Interesante eso. Aspiraron a eso. Es algo a lo cual aspiraron y Dios les ha dado el día aventuroso de poder sentarse con otros obreros del Señor, hombres fieles que están llevando carga para Dios. Es muy importante. Estos asumen también la total responsabilidad del nuevo grupo, eso ya lo hemos dicho. Muy bien. ¿Dónde se van a sentar estos ahora? Es importante tener un esquema de los grados de responsabilidad. Si nosotros hacemos lo que decía anoche Key, si nosotros ponemos un nivel que serían, digamos, los discípulos fieles. Discípulos fieles es el primer nivel que al menos nosotros con Jorge hemos visto útil establecer. Esto es pragmático y cada uno puede pensar como quiera, quizás Dios nos va a dar más luz sobre esto, pero nosotros hasta ahora hemos pensado de que discípulos fieles sería un primer paso. Antes de esto están los discípulos que uno no sabe exactamente cómo, qué es lo que está pasando, pero llega un momento cuando algunos de ellos son constantes, que oran, que claman a Dios, no son todavía personas capaces de enseñar, pero ya están haciendo un discípulo o 2, son muy constantes, son los discípulos fieles. Luego viene el otro nivel que sería los hombres fieles, capaces de enseñar a otros. Que serían los responsables. Estos responsables serían los que han salido de aquí para establecer este nuevo grupo. Se van a sentar estos con todos los hombres responsables de todos los grupos familiares. Después de ellos vendrían los líderes, porque si aquí hay 2 o 3 responsables, nos vamos a dar cuenta si hay, digamos, estos son el grupo, el núcleo de los responsables, alguno de ellos tiene que ser el líder. El principal siempre se da, para que haya un buen filo en la espada de Dios, tiene que haber alguien que haga punta. Entonces, hay un grupo también de líderes de los grupos en la casa de familia, que es otra dimensión. Luego tendríamos los ayudantes, que son los que ayudan al pastor, que es el grupo de los que están aquí, de esta tarde. Y luego tendríamos los pastores. Entonces, ustedes se dan cuenta que estos responsables acá vendrían a ubicarse en esta posición. Y si este es líder, él ya se va a juntar con los líderes. Y asumen así la responsabilidad y el privilegio de juntarse con los hermanos en sus distintos niveles y la necesidad de juntarse con ellos en esos niveles. Porque no es lindo trabajar solo. Y no es lindo estar todos confundidos con diferentes niveles. Es tan bueno ubicarse de repente con aquellos que están llevando la misma carga que estoy llevando yo. Codearme con ellos, preguntarles qué hacéis vos, qué hago yo, qué pasó. Todos quieren oír el testimonio de este nuevo que empezó su grupo en su casa. Se siente reunido con un grupo de obreros del Señor a su mismo nivel. Y ahora ya está aspirando a lo que sigue, que es muy saludable.
Aider, ¿a cómo viendo vas a hablar en ese contexto, desde el contexto en todo esto del obrero?
Sí, yo iba, como hablé con vos alguna cosa, sí. No sé si voy a decir lo que vos ayudame si es que lo digo.
Pienso que hace una distinción entre este cuadro del obrero aquí y el uso corriente de obrero.
Como corregional.
Claro. Que hay una gran diferencia.
Sí, pienso que este sería un buen momento si no quieres este mujer para matar.
Bueno, yo quería solamente hacer esto. Podemos aludir a esto después para indicar dónde se sentarían. Es decir, estoy marcando ahora las transiciones. Las transiciones. Sale el grupo, regocijo, se constituye un nuevo lugar. Ellos han logrado una meta. Se ha producido dos obreros en este caso, que son responsables de ministrar, y uno de ellos es líder. Así que miren todo lo que sucedió cuando se establece un grupo en una casa de familia. Ahora, este grupo, por supuesto, va a celebrar sus propios bautismos y la cena del Señor.
¿Verdad? Lógico. Es necesario que ellos empiecen a funcionar como algo que apunta hacia la iglesia en tu casa.
Ahora no quiere decir que lleguen a la iglesia en tu casa. Estamos otra vez en lo mismo. Nada más que se ha establecido un nuevo grupo. Y son responsables de ellos. Algunos grupos que hace varios años, 3, 4 años, están funcionando, no han tenido mucho éxito. No tuvieron mucho éxito. Estoy hablando del tiempo de antes. No ganaron a muchos. No se multiplicaron al triple, al cuádruple. Se juntaron 3, 4, 5. Pero conservaron a los que empezaron con ellos firmes, fuertes. Fueron una experiencia extraordinaria para crecer espiritualmente. Estaba hablando con David hoy justamente de eso. Algunos grupos, comprenden, que salieron hace 3, 4 años atrás, que no eran nada cuando salieron. Más bien era ese reparto que hicimos al principio, ¿no? No era esto exactamente como yo lo he planteado, sino que había un grupo evangélico, después vino la renovación, después vino el bautismo Espíritu Santo, después no sabíamos qué hacer con cada uno, entonces nos mandamos a uno por acá, a otro por allá, anda, haz lo que puedas en tu casa. Entonces, eso salieron, y más de una vez daba ganas de cerrar el negocio porque no pasaba nada. Pero no lo hicimos. Fuimos ayudando y aconsejando y consolando, y se mantuvieron. Y empezaron a crecer. Cada uno comenzó a crecer. Muy poca cosa, no gran cosa, muy poca cosa. Pero conservaron sus propias vidas. Conservaron la vida de los hermanos que estaban con ellos. Mucho más admirablemente que cualquier congregación. Te lo ven, ahí están trabajando en el barrio, yendo a unos, yendo a otro, orando al Señor. Sienten una incentivación interior colosal que antes no sentirían. Sería un grupo de uno que va a cumplir en la reunión. Estos no. Estos, en cualquier momento, pasa algo, sucede algo, y comienzan a funcionar. Comprenden este pequeño detalle. Estoy hablando de el valor enorme de esto. Aunque esto no crezca en gran cantidad, el mero hecho de sentirse responsables les hace orar. Tienen una esfera de trabajo, trabajan. Y se mantienen espiritualmente en forma inmejorable. Y en el momento cuando Dios quiera, les da el fruto que ellos necesitan. Muy bien, ahora, ¿cuál será la visión de ellos? La visión de ellos. Ellos apuntan hacia la iglesia en tu casa. Ellos van a evangelizar por las vías que mencioné antes, es decir, los puentes naturales, los amigos, los compañeros de trabajo, pero también van a evangelizar, porque son un grupo, en las plazas, en las calles, ¿eh? Van a celebrar retiros espirituales entre ellos, van a encontrar la necesidad, algunas veces, de irse aparte con Dios para que todo ese grupo ore al Señor, tengan un retiro para tratar asuntos, para ministrar uno al otro, para recibir un ministerio orientador. Eso va a suceder. Y también harán viajes misioneros, tendrán una visión de alcanzar otros pueblos. Ahora, esto que digo acá no es un brochecito que pongo ahí por decir algo. Esto es lo real. Es importante que estos reciban una visión total. Los grupos que están saliendo ahora bajo mi ministerio están recibiendo esta visión. Y es notable las cartas que mandan, los viajes que hacen a otros pueblos, los parientes y amigos que están en otros pueblos, cómo están recibiendo la palabra del Señor. Y está comenzando a suceder algo en algunos pueblos del interior de nuestro país. Como resultado de grupos nuevos, grupos que tienen 1 o 2 años de existencia, tienen contactos preciosos. Necesitan salir todos con los coches, hacer un retiro espiritual sobre ruedas, por ejemplo, como le decimos. Y van y visitan a ese otro pueblo y ven a los parientes, les bendicen con el Evangelio y vienen de vuelta. Mientras van son bendecidos, son recreados. Es un placer ir en el viaje. Y cuando vuelven y cuando van, van tocando los puntos donde puedan llevar la palabra del Señor. Ahora también en ese sentido, pienso que hay que ayudarles mucho a captar la responsabilidad que Dios les da y no cualquier cosa. No es cuestión de agarrar un mapa y decir vamos a tal pueblo. Pero si hay un pariente, si hay un hermano, un amigo, alguien en algún lugar, ellos se ponen a orar. Por ahí va una carta, por ahí una carta de vuelta, por ahí empieza a encenderse algún corazón y da lugar a algún viaje. Si sucede algo, bien. Y si no sucede, ellos tuvieron un maravilloso retiro espiritual que les hizo mucho bien. Así que en cuanto a la visión, digamos una visión total, como una iglesia que va a funcionar con todas las prerrogativas. Pienso que es importante que no se limite nada acá, para que cada uno crezca hasta el máximo de la gracia que Dios dé a cada uno. Solamente quisiera recalcar la necesidad de que este encuentro sea muy importante de este grupo de responsables con los líderes de acá, para que la visión se mantenga. La visión, la fe, el consuelo en tiempos de crisis, y que ellos sean alimentados correctamente en el rumbo que van a seguir.
O sea, hermano, también es importante.
Sí, yo pienso, menos que eso no conviene. Muy bien. ¿Cómo crecen y se multiplican? Sería el final ese de los repasos. De los, digamos, de todos los líderes que hay, que pueden ser muchos, hay algunos que los señalamos con en forma especial, que son lo que llamaríamos los ayudantes al pastorado. ¿Qué es lo que calificaría un ayudante?
También alguien que sobresale del proslíder.
Chase, ¿cómo sobresale? Si la base, yo hablo en esta forma no porque quiero darles dogmáticamente una manera de operar, sino porque estoy transmitiéndoles a ustedes la experiencia propia, la experiencia nuestra. Luego, en el conjunto, podemos ir cristalizando estos pensamientos y estas formas de operar. Pero si vamos a lo que experimentamos hasta aquí, diríamos. Aquí está este grupo del cual no hemos hablado nada, que es la célula madre o el grupo principal de donde salieron estos obreros. Digamos que uno de ustedes está acá mirando. Este es un grupo de ustedes. Ustedes cuando ven que sale un grupo de acá y se establece en otro lugar, están abriendo el ojo, ¿no es cierto? Porque ¿qué ocurrió? Estos dos que enviaron allá para trabajar, que luego se hicieron 4, se hicieron 5, se hicieron 20, se hicieron 30. Ustedes ven que se están formando obreros acá. Y dos salieron y al cabo de un tiempo ven que tiene éxito este grupo acá. Pero al cabo de otro tiempo ven que sale otro grupo por acá. Ahora, a ustedes no les interesa tanto ver lo que pasa aquí. Hay muchos acá, buen ministerio, pero quieren ver lo que está sucediendo acá. Resulta que se forman obreros acá y estos se encuentran todas las semanas con obreros de acá. Y estos obreros de acá se encuentran también. Y ustedes ven que crece este grupo y comienza a suceder algo acá. Es decir, que formaron, cuidaron el grupo en la casa, formaron obreros. Los obreros salieron para trabajar para Dios y comenzaron a afirmarse en los lugares donde están. Esto es más que un hombre fiel capaz de enseñar a otro. Aquí estamos frente a postulantes a pastor. ¿Cómo descubrimos eso? Por la misma gracia de la operación. Sean altos, bajos, sean muy educados o muy ineducados, estos son siervos que están produciendo obreros. Estos entonces, acá, los tomamos y los ponemos entre los ayudantes. ¿Por qué entre los ayudantes del pastor? Porque para ser pastores necesitan estar cerca de los pastores. Todavía no son. Algunos quizás nunca van a ser pastores. Estamos otra vez en lo mismo. Pero ya están apuntando a esa dimensión. ¿Está bien la clase?
Ya, sí, que es también la margen de gracia actual que con el cual se trabaja, pero apuntando hacia eso. Es decir, es pseudo fraternalismo.
Y claro, lo que pasa es que Jorge está apuntando a algo muy importante, que sería cómo conciliar nuestra situación actual con todo esto, porque evidentemente esto es algo nuevo, sí, que tiene bases que se establecen que son completamente nuevas y se da todo este proceso. Pero ¿cómo hacemos con el lío que tenemos ahora? Entonces, evidentemente tenemos que obrar con gracia, con un margen muy grande de gracia. Los ayudantes que actualmente nos están ayudando, ninguno de ellos realmente fue escogido en esta forma, sino que como, claro, como dicen que en el país de los ciegos el tuerto es rey, ¿no? Cuando no había, esto no lo digo por decir algo mal de mis hermanos, sino por decir que éramos todos tan pobrecitos que no habíamos captado todavía. Pero Dios quiso consolarnos dándonos los hombres que iban a ayudarnos a llevar la obra adelante. Y echamos mano de los hombres fieles que había. Ellos no habían funcionado todavía en sus casas ni habían producido el desdoblamiento de las células, pero eran hombres capaces de estar con nosotros en ese momento. Ahora no se da así. Y yo marqué, al menos en mi caso, marqué una crisis para la congregación. Que algunos hombres que están afuera van a ser aparentemente más capaces que algunos de los hombres que están adentro de los ayudantes, pero que van a permanecer afuera hasta que marquen este rumbo. Y hay uno de ellos que ya formó 3 grupos nuevos. Y ella está, pero no, pero yo le tiro la piolita porque quiero ver cómo andan los 3 grupos nuevos. Si realmente él es capaz de ayudar a esos obreros nuevos para que realmente lleven adelante la obra, es evidente que ese hombre está capacitado para estar entre los que ayudan en el ministerio.
Yo te quería preguntar esta pregunta de eso que vos estás explicando ahora. Una persona sale del grupo madre, baja y forma otro grupo.
¿Cómo es que luego tiene 3 grupos?
Claro.
¿Puede tener 3 grupos?
Puede tener 3, 4, puede tener, claro. Porque en la, función,
digamos, de la misma. No. A ver.
Lo que pasa es que tenemos 2 oraciones. Una es, oh Señor, llénanos. Y la otra oración es, oh Señor, vacíanos. Es decir, yo he tenido la gran dicha de vaciar mi casa 6 veces. Yo estoy en el 7º llenamiento de mi casa. Lástima que no se vacíe del todo. Yo quisiera siempre que se vacía volver a lo original, o sea, mi señora, mis hijos y yo. Pero siempre queda algo que no se puede mandar a ningún lado, ¿no? Bueno.
¿Hay alguno que ha permanecido las 7 veces?
Todas las viejitas, ni un consuelo hacer eso.
Dice. Entre poco voy a hacer un hogar de ancianos en mi casa, ¿verdad?
Bueno.
Por ejemplo, el grupo ocupa todo esto. Y lo que uno quisiera es que al salir estos acá, ya preparados, después salgan estos acá. Y salgan estos acá, y salgan todos estos, y quede el grupo, el núcleo de los responsables. Eso es lo que uno quisiera. Entonces, uno va acá, otro viene acá, y otro viene acá. ¿Cómo se forman estos grupos? Por el proceso que dije recién. Muy bien. Entonces, esto es infinito. Cuando estos vienen acá, ¿cuál es la visión que tienen? ¿Que se forme un grupo de ellos acá, otro grupo de ellos acá? Esto no tiene fin.
Eso pasa a ser una célula madre después.
Sí, sí, estos cuando salen de acá, este le dice a ellos, hagan exactamente como yo hice y como lo hice.
Pero entonces, ese tiene solamente un grupo, siempre.
Siempre un grupo.
Los otros tienen otro grupo.
Claro, yo siempre tengo un grupo,
la ego. Y tienen luego relación con él.
Eso sí, él tiene relación con este. Claro, por eso va creciendo. Va a llegar un momento que va a ser un pastor de primera línea, aunque no haya ido nunca a la Universidad de Pensilvania, ¿no?
¿Más cerca de tampoco?
¿Cómo?
¿Más cerca tampoco?
No hablo de...
Todo para no aprender a nada.
También, viendo que esto sea el experimento, si hace falta sostener a alguien porque tiene mucho fruto, me cago en un...
Claro.
Viene también por esa vía.
Sostenimiento por esa vía, claro. Sí, ¿quién lo sostiene? Mira el lío que se arma acá. Todos son discípulos que se van formando de ahí. Les voy a dar el proceso mío, por ejemplo, de mi casa. Claro, el proceso, pero lo cuidan los demás, porque uno no puede cuidar mucho. Sí, permisa nada más.
Pero no te lo...
No sé. Pero vuelve a llenar su casa. Oh Dios, vacíame la casa. Significa que todo lo que tengo aquí sirva para ir por tus campos para labrar.
Y la llena de nuevo.
Y la llena de nuevo con nuevo discípulo.
Es uno de los criterios para que sea olvidante y no pretenda hacerlo todo.
Claro, muy importante. Él no pretende hacerlo todo. Y es muy importante el desglose, ¿ves? Como yo marco el desglose tan cuidadoso de que sea el mismo día de la reunión para que no se hagan la idea de que él va a ir allá a predicar. Porque este proceso, hay muchas cosas más, nosotros no podemos saturarnos de detalles, pero este proceso no es dar una palabra o un ministerio, sino darse a sí mismo. Uno tiene que dar su casa, su heladera, su tiempo, su familia, su todo, a cada uno de los que nacen. Y usted no puede hacer eso con un grupo grande de personas. En mi casa, por ejemplo, tuvimos una saturación tal que casi con mi señora tuvimos que irnos a algún lado para poder, en fin, de encontrarnos con nosotros mismos. Porque venía uno a las 7, otro a las 9, otro a las 10, o 2 o 3 al mediodía, otros todos contentos y frescos, y nosotros estábamos cada vez...
Yo estaba preparando este mensaje y tenía una hora justo para terminar todo y viene un timbre y viene una persona y hay que atenderla. Y yo quería tomar el té y se me enfrió el té y no pude preparar esto ni hacer la valija. Había que llegar a buscarlo a ese. Y
las casas, tenemos el honor, el gran privilegio de ser usados por nuestros hermanos. Pero llega un momento de saturación tal que no se puede. Por eso tenemos que nadie hacerse indispensable, sino multiplicarse a sí mismo en obreros. ¿Viste, Augusto? No se puede más que 3, 4, 5, 10 a la vez. Una vez que los formaste, mandalos para que vayan a volar, que vayan a hacer nidos. Y vos te quedás con la nueva cría.
Y si no van a trabajar y siempre están bajo el ala, ¿nunca ellos van a desarrollar?
Claro que no. Nunca van a desarrollar. ¿Comprenden? El proceso de los nidos. ¿Comprenden cómo es? Es igual, yo estoy haciendo la pizarra.
Real de los nidos molestan.
¡Claro, Ford! Querido.
Yo quisiera tener la gracia de Charles Dickens para describir lo que es un nido con tres generaciones y una nueva empollada. Con los grandotes con las uñas puestas en el ojo de uno, subiendo arriba pidiendo comida, y los padres yendo y viniendo, y los huevos nuevos rompiéndose todos, y por ahí un pichón nace, saca el cuello y otro le pone la pata arriba. Mire, es increíble lo que sería ese nido. Pero es cierto, los nidos, por ejemplo, empiezan 4 o 5 huevitos. Primero viene el proceso de la incubación. Luego viene el proceso de la alimentación, cuando cada pollito ha salido del nido. Bueno, yo no los quiero dibujar aquí, pero tiene una boca enorme. ¿Saben cómo son la boca de los gorriones, no? Tragan que da miedo. Cuando vienen los padres, van y vienen, y meten los gusanos y estos se los tragan. Es increíble el segundo proceso. No se podría tener más que 4 o 5 huevos. Menos mal que tienen nada más que eso. El nido lo hacen modestamente el tamaño que corresponde. Imagínense si fueran 100 huevos y un nido de chingolos. Calculen lo que sería la madre queriendo tapar todos los huevos para calentarlos, no los calienta nunca. Y si salieran los 100 pollos, pobres padres. Entonces el proceso es simple. 4 o 5 pollitos salen del nido enseguida que crían alas. Y es notable, los pájaros creen. Fíjense que Dios le ha dado habilidad a cada uno de sus pollitos para ir a hacer sus pajitas y los nidos y todo demás. Dios, ellos creen, hay algo intuitivo en el pájaro. Yo no vi ningún pájaro sentado con el pichón haciéndole el asunto del nido. Es una, ¿cierto? ¿Vos viste alguna vez? Es una habilidad que viene de adentro. Dios dice, empóllalos y dale de comer, y yo me arreglo de lo demás. Y es cierto, los pájaros salen y no sé cómo hacen, se casan, se juntan, los casales hacen sus nidos y vuelven otra vez a la segunda vuelta. La segunda vuelta tenemos 4 nidos funcionando. ¿Eh? Y la hembra y el macho vuelven a poner los 4 o 5 huevitos acá adentro para la otra empollada.
No es cierto que es muy importante eso, no introducir nada en el proceso que no se puede duplicar en cualquier situación.
Esa es la cuestión. Han captado ese punto. Yo debo tener en la bolsita de viviente de esos elementos que van a procrearse elementos tan simples y accesibles a todos que yo puedo poder decir, tengo que poder decir al próximo discípulo, anda a hacer lo mismo que hago yo, con los mismos elementos. Y yo tuve problemas con los primeros, porque Carlos me dice a mí cuando yo le digo, anda a tu casa y hace una obra. Ah, no, pero usted es pastor, me dice. Yo le dije, yo pastor, le digo, si tuve que deshacer todo mi pastorado y perder mi honor para hacer esto, le digo. No me diga que soy pastor, no naciste vos conmigo, no aprendimos juntos. Bueno, dice, bueno, y se fue y hizo la obra. Pero cuando ya nos damos cuenta que esto es común, que todos podemos hacerlo, entonces nos ayuda mucho a la multiplicación. ¿Se dan cuenta? 5 nidos la segunda vuelta y 25 nidos la otra vuelta, y así sigue la multiplicación. Prácticamente estamos en otro tema. Pero es importante, los pájaros creen que Dios le ha dado la habilidad a cada pichón para casarse, para amar a su esposa, para ir a hacer el nido y para poner los huevos. Porque si un pájaro tuviera que enseñar todo eso a otro pájaro, se termina el proceso. No seríamos unos pajarones, si crees, llena. Si nosotros creemos que tenemos que hacer todo lo que el Espíritu Santo tiene que hacer, estamos tan equivocados. Yo tengo que creer que yo soy un trabajadorcito pequeño que apenas digo algunas pocas palabras. Y el Espíritu Santo toma esas palabras y las pone en el alma, en el Espíritu, se las hace oír millones de veces, de día, de noche, de tarde, de mañana. Le hace pasar por crisis espirituales para que esas palabras entren adentro. ¿Quién es el gran trabajador? Nuestro Señor. Y Él me pide que yo haga una parte y Él hace la otra. Mucho de la obra se ha arruinado porque somos tan intelectuales que creemos que tenemos que enseñar todo. Yo aprendí una gran lección: no enseñes demasiado.
hasta en la predicación del Evangelio. ¡Qué bueno es! Confiar al Espíritu Santo lo que Él va a hacer y no predicar demasiado. En ese sentido hay muchas cosas. Alguna vez podríamos, nos vamos a ir ayudando seguramente en los pequeños detalles prácticos, pero saber interpretar cuando alguien, por ejemplo, escucha la palabra de Dios y dice, por favor, hábleme. Saber interpretar la puertita que Él abrió. Porque Él abrió una puerta grande como puede abrir, con la mentalidad que Él tiene. Él oyó una palabra de Dios y Él ahora tiene sed, tiene hambre. Y dijo con una expresión profunda de deseo, háblame, por favor. Ahora yo tengo que interpretar qué tamaño de puerta tiene Él. Porque si yo interpreto el tamaño de mi puerta, yo lo mato a Él. Él abrió una puerta como la de un cucú, así chiquita. Si a mí me oyeran decir eso mismo, yo abriré un portón. Ahora, si yo voy con toda la mercadería, ahora te tengo. Y empezamos a darle, estamos equivocados. Él dijo una palabra que significa que yo le voy a decir, qué bueno es que amas al Dios, a Dios y quieres oír su palabra. Enséñame, el Espíritu Santo te va a enseñar. Ven a la reunión el viernes. Eso es mucho mejor que si yo me siento 2 horas en la casa y otra media hora para tomar la taza de té con él y otro cuarto de hora para saludar a la esposa que recién viene, porque cuando él la próxima vez me quiere ver a mí, va a calcular 45 minutos, una hora, vio a mi esposa, se armó un lío con mi esposa, me tomó todo el té, el pan. La primer palabra que me habló la entendí, después la embarró porque lo demás me lo arruinó todo. ¿Qué es lo que dijo? Esa es la situación. Nosotros tenemos que dejar con Dios una muy buena parte y hacer únicamente la que nos corresponde a nosotros. Bueno, sigamos adelante, hermanos.
¿Cómo crecer?
¿Cómo crecer y multiplicar?
Papá, mano de tan pobre de que le dice dinero de demás.
¿Cómo es?
Ahí tan pobre. Sí.
Sí, no. ¿Cómo crecen y se multiplican? Muy bien. Hay un principio en el crecimiento y en la multiplicación que debemos anotar aquí. Yo no lo puedo expresar muy bien, pero lo digo con estas palabras. Si cada uno hace un poco y es constante, todos haremos mucho. Hay que escuchar muy bien cada palabra. Si cada uno hace un poco, fielmente, y es constante, todos haremos mucho. Porque el cada uno de todos los presentes significa que todos están trabajando. Nadie es un gran siervo de Dios. Nadie está superdotado. Pero cada uno puede hacer ese poquitito que está a su alcance. Pero lo va a hacer constantemente. Esta obra no depende de grandes y muy dotados siervos, sino de discípulos que con sencillez de corazón creen en el mandato del Señor, en la presencia del Señor y en el poder del Espíritu Santo. Ustedes se dan cuenta que estamos ante un mundo de inmensa necesidad. Nadie puede cuestionar la cantidad de almas preciosas que se están perdiendo a nuestro alrededor cada momento. Ahora Dios está obrando. Sabemos, Él es fiel. Y estos simples, sencillos siervos de Dios creen que el Señor ha mandado, que el Señor está presente y que su Espíritu Santo es poderoso. Y nada más, y van. Yo anoté aquí 2 o 3 cosas. Ellos van obedeciendo. Así que obedecen. Es tan importante esto de obedecer. ¿Sabe lo que significa conseguir a uno es ex evangélico que obedezca? Tiene tal maraña en la cabeza que todo esto le parece una cosa impresionantemente grande que ya hay que estudiarla durante 6 meses, y luego hay otros 6 meses para el segundo periodo, y luego el año que viene va a haber un gran retiro. En cambio, el nuevo en la fe obedece sin cuestionar. Y yo creo que todos nosotros tenemos que aprender a obedecer sin cuestionar. Acá hay un hermano que se llama David Torrandel. ¿Dónde está David? David. David estuvo al principio de este proceso. Y cuando él vio la gracia de Dios en Carlos y en la esposa de Carlos, que era la novia en aquel tiempo, y en Enrique y dos o tres más que le dieron testimonio y supo que tenían 6 meses de convertidos y que habían nacido en mi casa, él vino a mí con sus manos así, diciéndome, Iván, enséñame cómo se hace esto. Gracias a Dios por ese hombre que me animó. Yo vi una esperanza para la congregación de Casanova, porque estaba realmente a punto de zozobrar. Él tuvo muchas veces que obedecer sin entender nada, pero nada entendió. Él mismo me decía hoy, me iba a mi casa a orar, Señor, revélamelo, porque él no tenía la revelación de Dios, pero tenía una cosa que hacer, obedecer. ¿Estás contento que obedeciste?